Con un país en sintonía, tengan todos muy buenos días, 8:00 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sea esta una muy buena semana para todas, para todos, un muy buen mes. Estamos empezando el mes de marzo, por supuesto, con la mirada puesta en cumplirse un año desde que el virus llegó a Costa Rica, el primer caso, el 6 de marzo, desde que se confirmó, y de cómo nos cambió tantas cosas a todas las personas. Bueno, es algo de lo que vamos a hablar esta semana. Viene una semana de presiones intensas, de gestiones políticas acá en la Asamblea Legislativa, también con el proyecto de ley de empleo público. También lo vamos a abordar esta semana. Hoy hacemos una lectura de vecinos, porque muchas veces creemos que lo que ocurre en Centroamérica nos es ajeno, y en realidad nos es muy próximo, sobre todo cuando hay elementos que nos permiten ver cosas que están pasando aquí en las dinámicas políticas. Hubo elecciones ayer en El Salvador y bueno, corresponde elecciones legislativas y municipales, pero se juega muchísimo y importa muchísimo para la presidencia de Bukele. Entonces, a este tema nos abocamos hoy acá. Nuestra directora Vilma Ibarra no está con nosotros hoy. Me parece que mañana tampoco. Un servidor, Álvaro Murillo, está a cargo, con la ayuda de colegas y también de analistas que están en El Salvador. Nos conectaremos hoy, esta mañana de lunes, con Gabriel Labrador, periodista del diario digital El Faro, uno de los medios más críticos y rigurosos, hay que decirlo, también, y completos en El Salvador, y también con Eduardo Escobar, que nos ayudará a hacer una lectura de qué fue lo que pasó ayer, cómo importa esto para el gobierno de Nayib Bukele, cómo importa para el sistema democrático de El Salvador, este que tantas secuelas tiene después de las firmas de los acuerdos de paz, bueno, obviamente después de las guerras de los años 80, las firmas de los acuerdos de paz, y gobiernos que uno tras otro ha defraudado tanto al pueblo salvadoreño y que ahora apoya con tanta pasión al presidente Bukele. ¿Cómo puede entonces interpretarse los acontecimientos de ayer? Damos los buenos días a Gabriel, a quien le agradezco muchísimo. Es un amigo personal, tengo que reconocerlo, pero además uno de los periodistas que le ha dado seguimiento no solo al actual gobierno de El Salvador, sino a lo que ha pasado con los dos partidos políticos históricos en este país centroamericano: el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la izquierda, o el Partido Arena, de derecha, unos y otros que llegaron y que fueron evidentemente los grandes perdedores en la jornada de ayer. Pero díganos usted, don Gabriel Labrador, a quien le digo desde ya buenos días, y muchísimas gracias por estar con nosotros en Hablando Claro.
Estimado, muchas gracias. Antes que nada, bueno, disculpen por el ruido de tráfico, y por si estuvieran viéndome en cámara, verían que estoy adentro de mi vehículo.
Gabriel, estoy es que te estamos viendo en cámara, vas en el vehículo. Claro, va directo para la conferencia de prensa del tribunal, del tribunal electoral ahí en las calles de San Salvador. Entonces vamos directamente, sí. Gabriel, ¿cuál es el reporte de resultados que da el tribunal electoral, o lo que se conoce hasta ahora con la jornada electoral de ayer, Gabriel?
Sí, los resultados han ido cayendo muy lento. La verdad es un proceso bastante tedioso, pero ya el sistema, digamos, se dejó correr toda la noche y los datos han ido llegando. El tribunal no ha hecho ningún anuncio, no ha declarado ninguna tendencia. Sin embargo, ya es notorio que el partido Nuevas Ideas, el que fundó el presidente Bukele, el que lo promueve, ayer mismo de hecho lo promovió violando la ley electoral, pidiendo el voto para Nuevas Ideas, obtuvo una devastadora, un triunfo
arrasador,
diría. Uh-huh. O sea, sí, no sé ni cómo explicarlo.
Devastador para el FMLN y para Arena. Claro.
Correcto, para los partidos tradicionales, que son, digamos, el signo de la Guerra Fría aquí. Arena y el FMLN perdieron, creo que todas sus alcaldías en las cabeceras, son 14 departamentos, todos al parecer los va a ganar Nuevas Ideas, incluyendo la capital, por un margen muy estrecho, pero todavía hay todavía actas que escrutar y el proceso todavía va a tardar unos, digamos, yo creo que unas horas más, pero ya hay una tendencia muy clara. En la Asamblea Legislativa, que es donde todos teníamos, digamos, los puntos, los ojos puestos, también estamos hablando de un triunfo arrasador de Nuevas Ideas. Estamos hablando de que Nuevas Ideas y sus aliados obtendrán la mayoría calificada, la mayoría con 56 votos mínimos. Nuevas Ideas por sí misma obtendrá 44, 45 o incluso 50 diputados. Eso depende mucho de los márgenes. Aquí el sistema también depende de un tema de residuos. Y con sus aliados ya llegaría a 56 diputados de 84. Esto, por supuesto, que es una bofetada tremenda para los partidos tradicionales, Arena, FMLN, que tocarían mínimos históricos en 30 años de vida que tienen esos partidos. Estamos hablando de números muy, 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 muy por debajo de lo que esperaban. Parece ser que su propio caudal de voto duro no han salido a votar. Había muchas posibilidades de que, o sea, se esperaba que el voto de Arena y FMLN fuera cerca de su voto duro, que son 400 mil votantes. Los números que ahora estamos viendo es un tercio de eso, o una mitad, 140 mil, 150 mil votos, y los está equiparando a la tercera fuerza, que se llama Gana, que hasta ahora es la tercera fuerza, pero que ahora con su alianza con Bukele, él probablemente va a pasar a ser la segunda fuerza electoral.
Nada más, Gabriel, sí. Recordarle aquí a las personas que nos escuchan, el partido Gana fue el partido que le sirvió como de taxi a Bukele. Perfecto. Que se crió, él viene de, digamos, se crió en el FMLN, su padre, era una persona que trabajó siempre en el FMLN. Bukele fue alcalde de San Salvador con el FMLN y luego, al no poder inscribir a tiempo su partido, negoció el préstamo de este partido, Gana, con el cual efectivamente ganó las elecciones hace casi 2 años y ahora ya con un partido propio que se llama Nuevas Ideas, participó para arrasar. Como dice usted, el verbo que usa Gabriel, arrasar en las elecciones parlamentarias. A ver, en este momento no hay un solo partido de Nuevas Ideas en el Parlamento y habrá en una cantidad que puede ser de 50. ¿Es así, Gabriel?
Correcto. Ahorita no hay ningún representante de Nuevas Ideas en el Congreso, en la Asamblea Legislativa.
Porque el partido acaba de nacer.
Es una votación histórica. Claro. Exactamente. Digamos, se fundó o quedó inscrito legalmente posterior al momento de la inscripción para esta elección. Por eso es que tuvo que competir con otro partido, Gana, como bien resumiste. Entonces, Nuevas Ideas está compitiendo por primera vez para obtener alcaldes y diputados, y diputados del Parlamento Centroamericano. Y está obteniendo triunfos, históricos. Ningún partido creo que había logrado acumular tanto poder, sobre todo porque en 2019 ganó el presidente con buenos números, con una buena masa de gente que le apoya. Sin embargo, esto comparado con el padrón electoral no es tan significativo, en el sentido que el padrón electoral, la gente que tiene capacidad de ir a votar, ha ido creciendo. Y respecto de eso, Bukele, como persona, cuando quedó electo como presidente, en realidad lo eligió, podemos decir, un número bastante bajo en términos históricos. Ahora, con estos resultados de ayer, que estamos viendo todavía, estamos viendo que se consolida el Partido Nuevas Ideas como indiscutible primera fuerza política y que ha convertido casi a un nivel de irrelevancia a los partidos que por 30 años gobernaron el país.
Claro.
Esto significa, bueno, que hay dos rutas, ¿no? O sea, utilizar ese poder para reformas positivas, obviamente, y para reformas un poco oscuras o negativas. Y, digamos, yo soy periodista, me atengo a los hechos, por lo que hemos visto en el último año y medio del presidente Bukele. Cabe decir que yo tendría muchas dudas y mucho miedo sobre lo que es capaz de hacer por su corte autocrático, el que ha mostrado hasta ahora, que es intolerante a la crítica, intolerante al escrutinio de la prensa, intolerante a cualquier cosa que bueno,
a la oposición política.
La contraria.
Perdón, claro, obviamente Gabriel Labrador, periodista salvadoreño, como reportero de política y como tantos otros, nos llevaron la noticia de hace un año, de cuando Bukele tomó el Congreso, tomó el Congreso porque no le aprobaba un crédito que consideraba tenía que aprobarse, y obviamente o sea, la mayoría no le funcionaba para lo que él quería, y bueno, fue, las fotos están ahí de él tomando el Congreso con las fuerzas de seguridad, y luego no sé, nos dirá, fue presión internacional, quizás de Estados Unidos, la que evitó que llegara más. ¿Fue así, Gabriel?
Fue un poco un cálculo político, creo yo. Ahora en esta retrospectiva y contando con muchos testimonios que en ese momento no teníamos, yo creo que lo que ocurrió ahí es una medición de fuerzas, hasta dónde le dejaban llegar, ciertamente. Y ese día
en fue, que un, él fue entra, un mostrarse, miren lo que soy capaz de hacer.
Exactamente, con la ayuda de una institución histórica del país que nos ha caracterizado en muchas de nuestras naciones por temas de transparencia, que es el ejército. El ejército diseñó una operación muy calculada, muy buena para entrar a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, quebrar la seguridad, apropiarse del recinto y permitir el ingreso del presidente en el Salón Azul. El presidente Bukele, como buen publicista, yo creo que sabe muy bien el juego de las imágenes. Sabía cómo hacer, qué decir, incluso eso de orar en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y después salir a donde la muchedumbre y decir que no pasó a más porque Dios le había dicho que tuviéramos paciencia. Eso habla de un comunicador, digamos, un tanto excéntrico, pero además muy, muy convincente. Después a él tuvo que salir a la muchedumbre para calmarle y decirle no podemos tomar el Palacio Legislativo. En ese momento parecía que se le salió un poco de control la situación, pero con su retórica puedo decirles, bueno, el 28 de febrero lo vamos a sacar democráticamente. O sea, claro. Yo creo que entonces intentó amagar y por poco pierde los controles. Ahora hemos visto que ese 28 de febrero llegó y ciertamente estamos hablando de un desplazamiento de las fuerzas tradicionales y una concentración bastante interesante. En este partido de Nuevas Ideas hay de todo, hay desde personajes totalmente nuevos, personajes con antecedentes criminales, pero también hay grandes ideólogos o personas que han estado en las filas democráticas de este país, como el vicepresidente Félix Ulloa, que ciertamente ha tenido un giro, ¿no? Con este año y medio que tiene en el ejercicio, en el sentido que ya parece más un personaje con tintes más populistas, más dados a la demagogia, etcétera.
Gabriel, decíamos, ha hecho esta cobertura política y claro, entonces por eso decíamos la evocación a lo que pasó hace un año con el asalto al Congreso. Bueno, ahora es un asalto. Perfecto. Ahora es un asalto democrático, es un asalto por la vía, digamos, porque nadie puede hasta el momento decir que los resultados que vayan a surgir no son reflejo de la voluntad popular, porque ciertamente todas las encuestas coinciden en una alta popularidad para Bukele, y aunque se le puedan cuestionar algunas conductas del presidente, como por ejemplo ayer, hacer un llamado directo, digamos, de beligerancia política, a pesar de que las reglas, igual que aquí en Costa Rica, le impiden al presidente hacerlo, pues bueno, él lo hizo y ya. Una periodista le preguntó que por qué lo hacía y se salió por la tangente, dijo que por qué no le cuestionaban a otras personas otras cosas. Lo cierto es que ahora él tendrá mayoría legislativa y quizás mayoría calificada, o sea, una aplanadora en el Congreso y por la vía democrática. Gabriel, alguien decía, esto lo que puede hacer, le puede permitir a él unas reformas profundas en el sistema de pensiones, reformas profundas fiscales, porque además el déficit fiscal en El Salvador está por las nubes, aquí nos preocupamos mucho, pero en El Salvador también, por supuesto, sobre todo agravado por el efecto de la pandemia. Pero hay quien dice que también esto podría hacer de El Salvador un episodio de estos que ya conocemos en América Latina, de ir transformando otras instituciones que hasta el momento Bukele no ha podido incidir, como, no sé, instancias judiciales, el Tribunal Electoral, e ir creando un poder excesivo en manos de una figura. Digamos, lo que se ha planteado, lo que usted ha podido ver, y la discusión electoral gira en torno más a reformas profundas o la idea de incluso llegar a modificar la constitución para perpetuarse en el poder, Gabriel.
Bueno, perdón por el ruido, se ha estacionado un camión justo a la par, pero sí me escuchan, ¿sí?
Sí, adelante.
Bueno, lo que vamos a ver es justamente una especie de líquido que va aumentando su espacio, va como tomando ese espacio, una botella de agua cuando se derrama, pues va llenando esos vacíos normalmente no que estaban ahí sin nada. El presidente Bukele y su nueva fuerza política van a empezar a nombrar funcionarios de segundo grado, magistrados de Corte Suprema de Justicia, que se renueva un tercio cada 5 años, son 15 magistrados. Luego también el próximo año veremos el nombramiento del fiscal general de la República y otros funcionarios de ese tipo, que son instituciones de control. Sin duda, pues el presidente no ha demostrado que no quiere ningún contrapeso en su momento de hacer ejercicio. Es un, digamos, él llegó a las urnas, llegó a la presidencia con un sistema democrático, pero lo ha ejercido de una manera muy arbitraria y autócrata, diríamos. Hay especialistas, politólogos como Álvaro Artiga aquí en El Salvador, que manifiestan que El Salvador, precisamente por eso, ha sido un régimen híbrido, que es de apariencia, de fachada democrática, pero que en el fondo el ejercicio del poder se hace de manera muy autocrática. Entonces, él, yo creo que va a empezar a intentar controlar las instituciones de control, por redundante que suene, pero va a intentar hacer a un lado a todo aquel, institución política que le cause algún tipo de mella en su proyecto. Pero hay que pensar en esto: si ya tiene el poder, si ya tiene la Asamblea Legislativa, si ya tiene los alcaldes, muchos piensan, por ejemplo, que ya no necesita ejercer con mucha drasticidad su poder, porque ya lo tiene. Sin embargo, creo que hay un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta, que es que mantener el poder es de las cosas que hay. Es donde ahí se echa mano de cuerpos de seguridad como el ejército, la policía, como lo hemos visto en Nicaragua, en otros países de ese tipo, donde ya el ejército y la policía se tuercen un poco en su vocación democrática y comienzan a jurar lealtad más que a la constitución y a las leyes, a una persona, en este caso el presidente Bukele. Ese es el riesgo, creo yo. Sí, claro. Correcto.
Gabriel, en este momento se dirige al Tribunal Electoral ahí en Salvador, suponemos ya con un poco más de resultados, que lo que se conoce hasta ahora es muy poco. Le agradezco mucho, Gabriel, este espacio aquí, pero la cobertura, además, para le recomiendo a todos los que nos oyen acceder a El Faro y leer los trabajos de mucha calidad periodística que hacen y de cómo nos cuentan los procesos, no solo la noticia, la última hora, sino el cómo hemos llegado hasta acá. Muchos éxitos en el resto de la cobertura, Gabriel, y ahora está con nosotros ya aquí conectado don Eduardo Escobar, que nos ayuda a hacer una lectura más, una interpretación a lo que puede pasar a partir de hoy en El Salvador, en términos de los modos de vida, de la calidad de vida, por supuesto, del pueblo salvadoreño, pero también de las dinámicas de poder. Gabriel, muchísimas gracias. Un abrazo
hasta
El Salvador y que salga todo de la mejor en esta cobertura. Gracias.
Gracias. Un saludo y un saludo a Eduardo. Hasta luego.
Hasta luego, Gabriel. Buenos días, don Eduardo Escobar. Usted ha accedido a ayudarnos a hacer esta lectura desde San José. Le pedí expresamente que él, que está en El Salvador, intentara contárnoslo, sabiendo que hay elementos obviamente particulares, condiciones muy propias de El Salvador, pero también, por supuesto, elementos comparables, y eso es importante verlo también. Eduardo Escobar es presidente de una organización que se llama Acción Ciudadana, que no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Acción Ciudadana aquí en Costa Rica. Es una organización particular, no política, de monitoreo ciudadano, de propuestas de reformas del Estado, de rendición de cuentas, que promueve la transparencia y, por supuesto, ha estado muy atenta también al devenir de la campaña política, ahora ya de la jornada electoral de ayer y ahora con la posjornada y la composición con lo que se conoce con los resultados. Eduardo Escobar, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo opiniones sobre el proceso electoral salvadoreño.
Gracias, don Eduardo. Vamos a hacer, nada más ya presentado, vamos a hacer un primer corte, son 2 minutos y volvemos para poder profundizar en esta jornada de ayer, elecciones parlamentarias en El Salvador y municipales también, por supuesto, con la previsión de un triunfo arrasador del partido fundado por el presidente Bukele. Son las 8:22, en 2 minutos volvemos, ya estamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:25 de la mañana, un servidor Álvaro Murillo, hoy acá en lunes, viendo lo que pasa aquí en la casa del vecino, en la casa de los ciudadanos salvadoreños que fueron ayer a elecciones parlamentarias y municipales. Y como nos decía hace unos minutos el periodista Gabriel Labrador y como nos interpretará ahora don Eduardo Escobar, analista y activista ciudadano allá en San Salvador, un triunfo aparentemente arrasador del partido fundado por el presidente Bukele. Buenos días, don Eduardo, adelante. ¿Cómo nos cuenta usted qué fue lo que pasó ayer, sabiendo los resultados todavía muy, muy incipientes que hay? ¿Podemos dar por un hecho que controlará la Asamblea Legislativa el presidente Bukele, don Eduardo?
Sí, sin duda este resultado se va consolidando conforme se van conociendo resultados de más actas, de las receptoras de votos de todo el día, duda de que el partido la mayoría. Lo que estaba en disputa era si iba a lograr la mayoría simple o la mayoría calificada, es decir, de 84 diputados, 43 o 56 diputados. Pero ya las tendencias nos están mostrando pues, de que sí se está consolidando cerca de los 56 diputados, o sea, la mayoría calificada para nuevas ideas. Ahora, creo que es importante, y no sé si Gabriel habrá mencionado algo de esto, pero acá creo que hay que destacar dos aspectos. Uno, lo que ganó o este resultado es la consolidación de la apatía, de la desconfianza y el descontento ciudadano contra los partidos políticos llamados tradicionales. Eso es lo que ganó el día de ayer. O sea, comenzó en 2019 con la victoria de Bukele, continúa ahora con la victoria de nuevas ideas. Esto es ya, digamos, un mensaje más que claro de la ciudadanía contra los partidos políticos. Eso es lo que ganó el día de ayer. No tanto que Nuevas Ideas tuviera una propuesta programática de lo que va a hacer en la Asamblea Legislativa. No tanto eso, sino que era más, hay que sacar a estos partidos del poder. Eso es lo que sucedió el día de ayer. Y lo otro es que un aspecto positivo de este resultado electoral es que la ciudadanía todavía cree, confía en la institucionalidad democrática para cambiar las situaciones que vive el país. O sea, se buscó una vía institucional para solucionar estos problemas que tiene la ciudadanía y esta búsqueda de solución se encontró en el voto ciudadano para nuevas ideas, algo que creo que es importante, dado de que estamos, según las últimas encuestas, en un momento donde la ciudadanía está cuestionando mucho el sistema democrático. Pero bueno, ayer fue una muestra de respaldo, aunque sea el presidente, pero indirectamente de respaldo al sistema democrático.
¿Cómo anduvo la participación, don Eduardo Escobar, la participación ayer?
En relación a la elección presidencial, bajó 2 o 3 puntos la participación, pero en relación a las elecciones legislativas y municipales de 2018, 2015, 2012, subió la participación en más o menos 3 puntos. Y esto creo que es relevante señalarlo porque se estaban dando 2 factores que hacían diferente esta elección. Uno, la pandemia. Se temía que por la pandemia no acudiera la ciudadanía a votar, pero a pesar de eso, acudió a votar un poco más que en las elecciones anteriores. Y lo otro, el señalamiento de fraude que había esbozado el presidente de la República del Partido de Nuevas Ideas podría haber sido tener algún efecto de que la ciudadanía no acudiera a votar, pero no lo tuvo. Entonces, digo, a pesar de que el porcentualmente solo es el 51% o 52% de personas que acudieron a votar, esto mejoró lo que veníamos viendo en las otras elecciones, y dado este contexto de pandemia y de llamada al fraude, creo que es un algo positivo la asistencia a las urnas.
Qué bueno, don Eduardo Escobar, que usted menciona recuerda este llamado, esta alerta o señalamiento de posible fraude que ha hecho el presidente Bukele. Vi un dato entre las cosas que leí sobre El Salvador, y es que 2/3 partes, según una encuesta, dicen no confiar en el Tribunal Electoral. Corríjame si estoy equivocado, que esto fue de alguna manera una respuesta así, digamos, civilista a los problemas, bueno, acudir a las urnas, pero hay ya señales de erosión del sistema electoral, considerando que, bueno, este dato, 2/3, 2 de cada 3 personas dicen desconfiar del sistema, del Tribunal Electoral, y por supuesto el presidente Bukele, con su llamado, no hace más que reforzar ahí en esa grieta, don Eduardo.
Claro, yo creo que no solo el sistema electoral y el Tribunal Electoral son los mal evaluados en el país. Acá toda la institucionalidad democrática está en los últimos lugares de apoyo ciudadano. Estamos hablando de los tribunales de justicia, la Sala de lo Constitucional, estamos hablando de la Asamblea Legislativa, los partidos políticos. Todas estas entidades de la democracia representativa están abajo en las preferencias de apoyo ciudadano. Y, por el contrario, el gobierno, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil son las que aparecen en los 3 primeros lugares de apoyo ciudadano. Y esto con lo que decía Gabriel hace un momento, el tema autoritario. Acá, pese a que la ciudadanía resolvió o vio en las elecciones una forma de resolución de conflictos civilizada, pero la ciudadanía también tiene una preferencia por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Civil y esta forma autoritaria de gobernar del presidente Bukele. Entonces también eso, es otro aspecto que hay que analizar y que preocupa y que debe, en este caso, de ser abordado racionalmente para tratar de buscarle una solución a esto, porque esto al final puede convertirse en una bomba de tiempo para la democracia salvadoreña. Este apoyo que hay de parte de la población a este tipo de prácticas autoritarias.
Claro, lo que pasa, don Eduardo Escobar, es que, bueno, la popularidad de Bukele se la desearía cualquier presidente de América Latina, bueno, cualquier presidente de cualquier país en este momento, obviamente y basada en algunos indicadores que hace que uno diga, bueno, los salvadoreños viven un poquito mejor ahora de como vivían con gobiernos anteriores. En los indicadores de seguridad, más allá de que obviamente se cuestiona que se deban a negociaciones impropias entre gobierno y las maras. Pero lo cierto es que la población ve una reducción en la violencia y algunas otras condiciones que le permiten de alguna forma darle este, ya ni siquiera beneficio de la duda, porque ya ahora ven algún resultado de que hay éxito en la gestión del presidente Bukele, y al final eso es lo que premian, lo que, como siempre decimos, que la democracia funcione para el bienestar de las personas, y ya luego otras, digamos, que las dinámicas y el respeto a la institucionalidad y otras cosas un poco más abstractas cuesta mucho que calen en la mayoría popular, don Eduardo.
Sin duda, pero recordemos que el tema acá se trata también de percepciones. La ciudadanía percibe que está mejor, pero esa percepción que se ha creado y que a nuestro juicio es artificial, y digo artificial en qué sentido, si bien han bajado el índice de homicidios en el país, que eso es positivo, Pero si usted consulta con la ciudadanía que vive en los territorios dominados por pandillas, ellos nunca han perdido el control. Las pandillas siguen imponiendo su ley. Tienen extorsionadas a los pequeños comercios. Por ejemplo, hay lugares donde hay parqueos compartidos, por ejemplo, donde la pandilla cobra a los inquilinos por parquear los vehículos ahí, por mencionar algo. Las empresas de distribución de productos tienen que pagar para entrar a estos territorios. O sea, pero la ciudadanía lo percibe como positivo que ya no hayan asesinatos, aunque tengan que estar siempre sometidos al control de las pandillas. Pero lo que quiero decir es que cuando se manejan las cosas a partir de solo percepciones, llega un momento que la realidad golpea, ¿sí? Va a golpear a las personas que creían estar en cierta situación y que luego la realidad les va a mostrar que no es así. Porque acá también hay que meter, por ejemplo, el tema económico. Este país llega al punto de tener el 90-95% de su Producto Interno Bruto endeudado. Entonces, cuando el gobierno tenga que tomar medidas de ajuste fiscal, ajuste tributario, subir impuestos, ahí va a comenzar la ciudadanía a sentir, digamos, lo que dijo el presidente en un momento, la medicina amarga. Entonces ahí probablemente es que la gente ya comience de alguna manera a ser crítica del gobierno, porque acá, digamos, la ciudadanía con los partidos tradicionales ha sido muy crítica y está bien, le ha señalado cuáles son los errores y este es el resultado de eso, pero ha dejado de ser crítica del gobierno. O sea, el gobierno ha cometido muchas arbitrariedades en el manejo de la pandemia que la ciudadanía se ha hecho del ojo pacho y, como se dice aquí popularmente, se ha hecho el desentendido y ha avalado la gestión del presidente. ¿Pero por qué lo ha avalado? Bueno, en primer lugar, por el tema de que se dio un bono de $300 para todas las familias que, de escasos recursos que necesitaban esta ayuda. Se han repartido comida a diestra y siniestra por el gobierno. Entonces esto, de alguna manera, se ha convertido en una forma de comprar el voto de parte del gobierno, comprar apoyo. Pero, como digo, va a llegar un punto en que la realidad va a sobrepasar las percepciones, va a sobrepasar la estrategia comunicacional mediática del gobierno y va a comenzar entonces a ver la ciudadanía y a exigir, eso esperamos, a exigir que le cumplan lo que le prometieron.
Claro, con otro factor, y es que hay una mirada internacional importante sobre El Salvador, porque el mismo Bukele ha procurado eso, mostrarse como un nuevo tipo de líder ya en el contexto internacional, y bueno, ha llamado la atención. Y por supuesto entonces estas elecciones, porque además insistimos, porque tiene elementos que de alguna forma están presentes en muchos otros países, incluido acá en Costa Rica, pues por eso se vuelve también de interés internacional y la respuesta y la posición que tenga Estados Unidos con el gobierno de Joe Biden importará también. Déjeme, don Eduardo Escobar, hacer una pequeña pausa y volvemos con usted y también con la diputada Nielsen Pérez, diputada oficialista que es parte del grupo de legisladores costarricenses que fueron invitados por el gobierno de Bukele para observar las elecciones de ayer domingo, justamente con Nielsen Pérez para poder hacer para poder ponerle la mirada costarricense sobre lo que pasó ayer y sobre lo que está pasando en El Salvador. Ya volvemos con don Eduardo Escobar y con Nielsen Pérez, son las 8:37 de la mañana.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:39, don Eduardo Escobar y doña Nielsen Pérez, diputada costarricense allá en San Salvador, don Eduardo Escobar, activista ciudadano, analista también de la política en su país, viendo las elecciones parlamentarias de este domingo, en que, repetimos, aparentemente arrasó el partido del presidente Bukele con la posibilidad de tener una mayoría legislativa suficiente para numerosas reformas. Y bueno, eso es lo que abre el signo de pregunta. ¿Qué hará con esa mayoría parlamentaria? Buenos días, doña Nielsen Pérez.
Mucho gusto. Un saludo para usted y también para don Eduardo.
Gracias a ambos. Doña Nielsen, nos explicaba ahora don Eduardo Escobar que el problema, el de siempre, entre la percepción y la realidad, y en qué momento una población que en este caso aprueba de manera abrumadora al gobierno de Bukele, puede empezar a cobrar facturas, puede empezar a cobrar facturas. Terminamos con la idea que le mencionaba, que mencionaba usted, don Eduardo, con la mirada internacional también. ¿Cómo siente usted que también Bukele tiene este ojo hacia afuera, sabiendo que hay una influencia importante de Estados Unidos sobre El Salvador por la cuestión migratoria, por muchísimos factores sabemos? ¿Cómo cree que pueda responder Estados Unidos?
Buenos días. Yo lo que quisiera es aportar desde la observación electoral. Es un honor para mí y es una gran responsabilidad también desde la observación electoral. Participamos 9 diputados y diputadas costarricenses. Estuvimos en 3 centros educativos, en Valle del Sol y en Vicente Acosta de Apopa y en el Eco.
Perdón, nada más, déjeme terminar con la pregunta que le hice a don Eduardo, y ya le escuchamos su informe de observación electoral. Perdone.
Disculpe, creí que la pregunta era para mí, disculpen.
Perdone, adelante, don Eduardo.
No, para usted. Un saludo a la diputada, un gusto. Acá, sin duda, el cambio de administración en Estados Unidos puede tener una incidencia en la forma de ejercer poder por parte del presidente de la República. Obviamente acá el mandatario de Estados Unidos planteó en específico algunas acciones, particularmente de tema migratorio y anticorrupción para el Triángulo Norte, para Guatemala, Honduras, El Salvador. Y en este caso el componente de transparencia y anticorrupción es fundamental. Y esto creo que viene bien al país precisamente porque este gobierno se ha caracterizado, sobre todo en época de la pandemia, en no ser un gobierno que rinda cuentas, en no ser un gobierno transparente, ocultar la información a la población. Entonces, esto sin duda propicia la posibilidad de corrupción. Y de hecho, ya la Corte de Cuentas de la República ha señalado algunas irregularidades en el manejo de fondos y de la ayuda gubernamental en la pandemia. La Fiscalía tiene, y de hecho realizó en el mes de noviembre, un par de allanamientos a ministerios, precisamente porque hay señalamientos de manejo indebido de fondos públicos. Entonces, acá creemos que el tema de la intervención que pueda tener el gobierno en materia de corrupción, de ataque a la corrupción, de transparencia, puede verse mejorado o potenciado por la política que pueda adoptar Estados Unidos con este tema. Y creo, e insisto, nos caería muy bien al país de que este gobierno mejore los niveles de transparencia, porque actualmente ha dejado mucho que desear. Por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con gastos en pandemia la ha reservado. Eso no debería estar ocurriendo.
Claro, claro. Y esto pues va generando una grieta en esta confianza que, insistimos, de momento es amplia, es contundente y además legítima, legal, digamos, y se reflejó en el alto apoyo popular que recibió el Partido Nuevas Ideas, promovido por el presidente Bukele. Diputada Nilsen Pérez, nos decía usted, hicieron un recorrido por departamentos del centro del país, me parece. ¿Y qué fue lo que vieron? ¿Cómo le contaría usted obviamente con la mirada costarricense, casi que es inevitable muchas veces hacer comparaciones, quizás válidas, me parece, o paralelismos? ¿Qué fue lo que vio usted en la jornada de ayer, doña Nilsen?
Sí, bueno, ya me adelantaba anteriormente, decía que visitamos 3 centros, 2 centros educativos y un parque ecológico donde se estaban efectuando las votaciones. Todo cerca de San Salvador, en los alrededores, podríamos decirlo así, no nos trasladamos fuera de San Salvador. Bueno, lo primero es la apertura. En el centro educativo donde nos correspondió la apertura y también después el cierre, la apertura en Valle del Sol, fue después de las 8 de la mañana, pasadita las 8 de la mañana.
Perdone, si tal vez, obviamente yo sé que en estas misiones de observación electoral uno toma nota de muchos de estos detalles, pero en general, del cierre de la jornada, ¿con qué impresión se queda usted de la que vivió ayer El Salvador, doña Nielsen?
Sí. Bueno, para mí es muy importante lo que le estaba compartiendo, porque el que empezara una hora aproximadamente tarde, las filas muy largas, una podría decir que esas filas tienen que ver también con los protocolos, pero nos llamó mucho la atención tanta gente haciendo fila desde muy temprano, y bueno, también ejerciendo un poquito de presión para que abrieran a tiempo. Eso normalmente no pasa en Costa Rica, se abre bastante, bastante puntual, no hay normalmente tantas filas, excepto en las tardes, pero aquí las filas fueron desde la mañana, en el transcurso del día y durante la tarde, por los protocolos de la pandemia. Vimos mucha aplicación de los protocolos. En general, digamos, nuestra observación fue que las elecciones transcurrieron dentro de lo, digamos, lo normal. Hubo problemas al inicio y problemas al final, fundamentalmente de organización de las personas a cargo de las mesas de votación, de qué papeleta, de cómo se organizaban, todos los protocolos que tenían que cumplir. Les faltó ahí un poquito más. Nosotros tenemos, podría decirlo así, como un ritual del voto, y ese ritual del voto aquí no lo vi. Digamos, sí, el ritual normal, pero nosotros tenemos un ritual muy profundo, de mucho respeto, donde uno entra a un aula donde hay solo 3 personas en la mesa y algunos observadores a cierta distancia, y en esa aula solo pueden haber máximo 2 personas. Aquí a veces habían 15 personas en una aula, entre personal de las mesas, personal de los diferentes partidos.
Perdón, doña Nielsen, esto de lo que me habla usted, me habla de una afluencia importante, o no sé si fue solo en algunos picos, pero digamos de una alta afluencia de electores. La participación electoral, me ha dado usted unos comparativos, don Eduardo Escobar, votó más de la mitad del padrón, ¿verdad?
Sí, 50, hasta el momento va 51% más o menos.
Claro, lo cual, digamos, no es despreciable, considerando que son elecciones, no son elecciones presidenciales, son elecciones que llamaríamos de medio periodo, pero sí por el impulso muy fuerte que le ha dado el presidente Bukele a su partido. Eso pudo haber elevado la participación de electores, doña Nielsen.
Sí, bueno, el nombre del presidente era el principal líder, digamos, que estaba moviendo en el caso del partido, que hasta el momento tiene una amplia votación. 2 elementos más que nos llamaron, por lo menos personalmente, la atención, es la gran participación de muchas instituciones. Ahí, además de la policía, ver miembros del ejército, que no es para nosotros usual, porque no tenemos el ejército, claro. ¿Verdad? No es usual ver miembros del ejército fuera de un centro de votación, pero también me llamó la atención la participación de la Procuraduría General de la República, y les pregunté qué hacen acá, y me dicen: estamos para poder apoyar en caso de un conflicto, ayudar a mediar el diálogo entre las partes. También grupos grandes de la Fiscalía General de la República, que tampoco es usual en nuestro caso, en unos centros, pues un grupo más grande, en otros por lo menos habían 2 personas de la Fiscalía, también muy pendientes al final de pedir que les imprimieran un acta. Además, una gran afluencia de personas mayores y de mucha gente joven. Las mesas de votación habían, para mí es muy importante la paridad, y yo ahí andaba contando. Por lo general habían 2 hombres, 3 mujeres, o 2 mujeres y 3 hombres, y normalmente era gente joven. Al final, al cierre, nosotros nos retiramos pasadas las 8:30 de la noche, y aún estaban terminando de contar en la mesa que yo estaban terminando de contar las votos de el Palacen, pero tampoco habían sido instalado todavía el equipo especial transmitir datos. Los resultados de la votación, y eso era un tema sensible porque aún a esa hora en esa mesa no había sido instalado el equipo. Y bueno, las papeletas de diferentes tamaños, unas muy grandes, se dificultaba para las personas el poder votar porque se podía votar por partido o se podía votar, digamos, voto preferencial, escogiendo a un candidato o candidata al partido. Se podía hacer voto cruzado, escogiendo personas candidatas de diferentes partidos. Además estaba la figura de la coalición. Entonces, para las personas era un poco complejo. A veces tomábamos el tiempo y podían durar hasta 5 minutos mientras recibían las boletas para votar y las entregaban nuevamente.
Claro, doña Nelson, perdone, estos datos que nos da usted son muy útiles para entender que el sistema ahí es bastante complicado, y esto al mismo tiempo uno pensaría que podía desestimular a algunas personas a asistir a las urnas, pero la realidad es que acudieron pues de una manera considerable, y además la presencia de estas organizaciones que nos hablaba doña Nielsen, de la Procuraduría, de bueno, misiones electorales como esta, que aunque sea invitada por el gobierno de Bukele, supone uno que actúan obviamente con un margen de autonomía. Don Eduardo Escobar, evidentemente, digamos, los resultados resultarán inobjetables, digamos, no, esta posibilidad de fraude que mencionaba el presidente Bukele en algún momento no es tal, son de fiar los resultados, don Eduardo.
Sí, esto obviamente fue una estrategia discursiva de la que han echado mano anteriores gobernantes también y anteriores partidos políticos, o sea, no es algo nuevo. Y obviamente tenía como finalidad meterle presión a la autoridad electoral, también de alguna manera poner en alerta a la ciudadanía, ya sea motivarlos a que acudan o al contrario, desmovilizar a la gente. Pero conforme se fueron dando los, digamos, el desarrollo del escrutinio y comenzó a divulgarse la información en el sitio oficial del tribunal, este discurso de fraude fue perdiendo fuerza, aunque todavía en la noche se veían, avisos, llamados a estar atentos porque no confiaban en el tribunal y les podía hacer, en este caso, el fraude.
Claro, es de suponer que con estos resultados que se presumen arrasadores, no van a cuestionar la actuación del tribunal si probablemente les consolida una mayoría calificada, incluso parlamentaria, don Eduardo.
Así es, tal vez donde pueda darse algún tema es a nivel de algún consejo municipal, por ejemplo. Tal vez ahí pueda darse algún problema, o a la hora de repartición de algún diputado por residuo.
Perdón, don Eduardo, se nos pierde la comunicación ahí, doña...
Porque...
Adelante. Sí, ahí se nos perdió. Don Eduardo, muchas gracias en todo caso por ayudarnos a hacer la lectura.
No, decía que...
Ya puede, adelante. Un último intento, don Eduardo, adelante.
No sé si me escucha.
Sí, ahí sí.
Bueno, no, le decía que a nivel municipal es donde se puede dar algún conflicto para decidir quién gana la alcaldía, o tal vez en alguna diputación que se deba de repartir por residuos. Pero de lo contrario, no vemos que en el escrutinio final vaya a haber alguna complicación. Creo que eso va a ser fluido y tal vez al final de la semana esté concluido todo este proceso.
Muchísimas gracias, don Eduardo Escobar, por ayudarnos a hacer esta lectura y esta interpretación. Y luego habrá muchísimas cosas que ver, el tema de la seguridad, como mencionaba usted, cómo estas percepciones finalmente se pueden reflejar en la realidad. La situación fiscal de El Salvador, que es muy complicada también, y ver cuánto de esta mayoría parlamentaria ayudará en ese sentido. Muchas gracias, don Eduardo.
No, gracias a ustedes, un gusto y un saludo.
Gracias, don Eduardo. Doña Nielsen Pérez, en 30 segundos. ¿Se viene usted con la idea de que vio un proceso realmente democrático y que queda El Salvador encaminado por los cauces, pues digamos, de la institucionalidad, o trae 2 o 3 dudas ahí para ver en el desarrollo? En 30 segundos, doña Nielsen.
Bueno, muy contenta de haber participado y haber visto un proceso que desde mi punto de vista la emisión del voto fue democrático y fue transparente. Creo que hay que trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad, de la legitimidad, de la credibilidad, pero eso también pasa por la transparencia con la que se trabaja y la eficiencia y que la gente vea los resultados. Y bueno, sí llevo algunas preocupaciones que podríamos perfectamente reflexionar en otro momento.
Muchísimas gracias, doña Nielsen. Usted, como parte de esta misión de creo que fueron 9 diputados, cada uno tendrá su propia lectura, evidentemente, desde su punto de vista, digamos, personal, ideológico, partidario, y habrá que irlo viendo conforme se consolide este poder que crece del presidente Bukele en El Salvador. Son las 8:56 de la mañana. Muchísimas gracias, doña Nielsen Pérez. Tenga buen regreso. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana a las 8.
Hablando claro.